Te damos la bienvenida al Templo del Dolor. La mezcla entre emoción y espectacularidad. Rudos y técnicos enfrascados en el centro del cuadrilátero y el ritual del bien contra el mal. Aquí conocerás la historia y la información de los ídolos mexicanos. Iniciamos Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra nueva emisión, a otro nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también a través de udgtv.com/radioudg/Colotlán. Los saluda Cristian Rosales en este micrófono, en el control operativo Armando Rojas, preparados con nuestro programa para el día de hoy. Y esperando que sea de su agrado esta hora con muchísima información. Además de que tendremos todo lo que sucedió en estos días dentro de la lucha libre mexicana. Y pues bien, saludamos a los que están siempre cada martes en sintonía en punto de las 6 de la tarde aquí en el programa. Y nos están escuchando como en cada programa, pues les mandamos ese afectuoso saludo. Bien, pues el día de hoy vamos a empezar nuestro programa hablando de este personaje, un personaje clásico, un luchador icónico y que además yo creo que pues es de esos luchadores que pues queda dentro de la categoría de aquellos legendarios gladiadores como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, entre otros más. Estamos hablando de nada más y nada menos que del Príncipe Maya, el Gigante de Tabasco, Canek, quien es un gran luchador de por allá de Villahermosa, Tabasco. Vamos empezando nuestro programa escuchando algo de la historia de este personaje, Canek, aquí en Gladiadores del Ring. Así es como iniciamos el programa. Sean todos bienvenidos.
Leyenda de la lucha libre, el príncipe maya Canek. 1952 es un año que se puede recordar por muchas situaciones en el mundo, pero en la lucha libre marcó el nacimiento de un príncipe maya originario de Tabasco, que al pasar el tiempo sería conocido como Canek. En un principio, Canek fue entrenado en Villahermosa, Tabasco para convertirse en luchador profesional. Sin embargo, fueron tantas sus ganas de sobresalir en esta disciplina que al mismo tiempo entrenó lucha olímpica. De esa manera, sería un luchador preparado para los combates del futuro. Canek no solo buscaba pulir su estilo luchístico con el entrenamiento, sino también su físico. Lo trabajaría para ser luchador y parecer luchador, llegando a participar en competencias de físico-culturismo. En 1972, mientras entrenaba, un promotor le ofreció trabajar en su evento, cubriendo a otro luchador que no se presentó. Canek aceptó, pero no trabajó con ese nombre, sino con el del universitario, debido a que representaba lo que todavía era, un universitario que hasta el momento no se graduaba como luchador profesional. Poco tiempo después, al terminar su entrenamiento, cambió su nombre al de Príncipe Azul, un luchador con un estilo olímpico combinado con una fuerza muscular, algo que no se veía en aquellos días. Con este nombre ganó la máscara de Ultratumba, además de su cabellera y la del luchador El Noruego. Sus triunfos cada vez lo hacían más reconocido en su tierra, tanto así que en 1972 fue nombrado el Novato del Año. A comienzos de 1973, el luchador sentía que necesitaba una nueva imagen, con un nombre original y que solo él pudiese utilizar. Él fue inspirado por un guerrero maya, un líder indígena de nombre Jacinto Canek. De esa manera, adoptó el nombre de Canek, junto con un cambio completo de imagen a uno con más símbolos de esta cultura. Su primera lucha como Canek se dio en el mítico Toreo de Cuatro Caminos. Sin embargo, con su popularidad, imagen y físico bien trabajado, la empresa mexicana de lucha libre no tardó en buscarlo y fue cuando lo incorporó a sus filas. Para todo luchador joven con ganas de triunfar, trabajar en esta empresa puede representar una gran oportunidad. Sin embargo, para Canek fue todo lo contrario, ya que su talento y sed de triunfo no permanecieron en la Arena México, pues la empresa mandó al luchador a otros territorios en el norte del país, donde tuvo victorias no tan significativas o reconocidas. Canek, frustrado por la manera en que manejaban su carrera, a diferencia de ser un luchador reconocido en su tierra, se fue junto con otros luchadores jóvenes en una de las primeras desbandadas que hubo en la empresa mexicana de lucha libre, formando parte ahora de la nueva empresa luchística, la UWA. En 1975 se presentó el primer evento de la UWA, en el cual Canek estuvo en la lucha semifinal junto a Dory Dixon y Sonic War Cloud, enfrentando a Mil Máscaras, Ray Mendoza y El Solitario. Esta posición en la cartelera y las estrellas con las que intercambiaba castigos, llaveo y golpes representaron un verdadero cambio en su carrera. De ser un desconocido, ahora luchaba contra los ídolos de México. Sin embargo, su éxito no se quedó ahí. En los primeros años, Mil Máscaras era la máxima atracción de la UWA, pero al luchar en México, Estados Unidos y Japón, el luchador no se podía presentar a todos los eventos. Por lo tanto, los directivos de la UWA tenían que crear a otras estrellas, luchadores que cargaran con la empresa en las próximas carteleras y que el público estuviera feliz de ver. Fue en ese momento que Canek tuvo la oportunidad de su vida, ya que él sería uno de los elegidos para llevar a cabo esta responsabilidad, pero no lo haría como un ídolo, sino como el rudo más grande de la empresa, que lucharía contra el técnico, héroe del toreo de cuatro caminos, Dos Caras. La primera victoria significativa de Canek llegó al derrotar a Dr. Wagner y ganar el Campeonato Nacional Peso Ligero en 1978. Esto comenzó una rivalidad entre Canek y Dos Caras por el campeonato que entregaría luchas épicas y llenas de emoción, con una psicología única entre dos luchadores. Con esta rivalidad, Canek se posicionó como el rudo número uno, un rudo favorito para el público que pagaba por ver cómo dejaba sangrando al técnico Dos Caras, quien al final se convirtió en el favorito del toreo de cuatro caminos. Ese mismo año, al terminar su rivalidad contra Dos Caras, Canek buscó el campeonato mundial pesado de la UWA, que tenía en sus manos Lutez. Esta lucha se llevó a cabo el 27 de septiembre de 1978, terminando con el príncipe maya portando oro en su cintura. Él pudo derrotar a una leyenda, a uno de los ídolos de la gloriosa NWA, al gran Lutez. Desde ese momento, Canek no tuvo límites y se convirtió en una estrella de México que recibió a los luchadores internacionales que buscaban el oro en su país. La UWA ahora tenía tratos con New Japan Pro Wrestling y la WWF. Tiger Jet Singh fue un luchador de gran poder que mantuvo una rivalidad contra Canek y que logró quitar el campeonato, solo para perderlo semanas después contra el príncipe maya. El público convirtió a Canek en el ídolo del país al verlo en estos duelos difíciles contra luchadores extranjeros. El príncipe maya iba a llegar a un éxito tan grande que viajó a Japón y luchó contra grandes leyendas del país, Tiger Mask y Tatsumi Fujinami. Otro gran reto que llegó a México fue el gigante de más de 2 metros, futuro estandarte del wrestling estadounidense, Hulk Hogan. Con él tuvo luchas en México y Japón. Incluso en una ocasión llegaron a pelear por el campeonato de la WWF, terminando en empate. Sin embargo, este reto no se iba a comparar a una hazaña que ocurrió en México y que hasta el día de hoy se sigue recordando. En el noveno aniversario de la UWA se presentó una lucha que dejó a muchas personas fuera del toreo de cuatro caminos. Un mano a mano entre el príncipe maya Canek y la octava maravilla del mundo, André el Gigante. Dos colosos de este deporte que se enfrentaron en un encuentro donde los castigos y los golpes del mexicano no eran suficientes ante el tonelaje del gigante. Al final de la lucha, para ganar el encuentro, Canek levanta a André y lo estrella contra la lona, haciendo este momento histórico en la lucha libre mexicana, algo que hasta el día de hoy se sigue recordando. Durante los próximos años, la fórmula de la UWA iba a continuar. Canek enfrentaría a otros extranjeros como Big Dan Vader, Stan Hansen, King Haku, entre muchos otros. Incluso regresaría su rivalidad contra Dos Caras, pero al final nada era como en un principio. El público dejó de asistir al toreo y de apoyar el producto que la UWA ofrecía, algo que con el tiempo se volvió monótono y aburrido. Esto terminó con la empresa que en 1995 cerró sus puertas para siempre. Canek regresaría a su antigua casa, la ahora llamada Consejo Mundial de Lucha Libre, donde luchó junto a Dr. Wagner Jr. en el torneo para coronar a los primeros campeones en pareja de la empresa. Al final, el dúo derrotó al equipo de Vampiro Canadiense y Pierrot Jr., convirtiéndose en los primeros campeones en pareja. El equipo sostuvo varios enfrentamientos y tuvieron defensas hasta que Canek salió del consejo una vez más, dejando el campeonato vacante. El príncipe Maya ahora buscaría a la nueva empresa, la recién formada AAA, quienes rápidamente lo mandaron a un tour hacia la WWF, siendo parte del evento Royal Rumble de 1997. En el evento, Canek hizo equipo con Héctor Garza y el Perro Aguayo para enfrentar a Heavy Metal, Jerry Estrada y Fuerza Guerrera. Al regresar a México, Cibernético traicionó a Canek durante una lucha y lo retó por su campeonato de la UWA. Esto comenzó una rivalidad entre los dos, que iba a tener una duración de años, entre los cuales hubo varios combates mano a mano, en los que intercambiaron el campeonato en dos ocasiones. Incluso llegaron a una lucha en jaula que fue ganada por Canek. En el 2002, el Príncipe Maya derrotó al Pirata Morgan, Octagón y Cibernético para convertirse en Rey de Reyes. Este fue uno de sus últimos triunfos significativos en la empresa antes de volver a la Arena México. Al regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre, Canek se mantuvo en las luchas estelares cada semana, comenzando una rivalidad contra Dr. Wagner Jr., debido a que el Príncipe Maya dejó vacante el campeonato que juntos ostentaban. Canek expuso su campeonato de la UWA contra Dr. Wagner, ganando el Galeno del Mal y convirtiéndose en el último luchador que porta ese título. Al continuar su rivalidad, los dos estuvieron en la lucha estelar del 71 aniversario, siendo parte de una lucha de cuatro esquinas y apostando su incógnita. En este combate también estuvieron el Rayo de Jalisco y Universo 2000. Al final, Canek y Universo 2000 se quedaron en el cuadrilátero, terminando con el Príncipe Maya capturando la máscara del menor de los Dinamita. En los próximos años, Canek participó en una gran cantidad de combates contra otros oponentes y en promociones independientes. Revivió sus rivalidades contra Dos Caras, Mil Máscaras, Cibernético e incluso Dr. Wagner. Hasta el momento ha presentado a dos herederos del nombre Canek, llamados Canek Jr. e Hijo del Canek. Por último, el Príncipe Maya representó a México en el último Mundial de Lucha Libre presentado por AAA, siendo parte del equipo Leyendas junto a La Parca y Blue Demon. Hablar sobre el Príncipe Maya es hablar sobre una leyenda de la lucha libre, alguien que se convirtió en el favorito de México al representar el país contra los extranjeros que quisieron invadirlo. Un luchador que entrenó para ser luchador y parecer luchador. El Príncipe Maya de la lucha libre que se convirtió en una leyenda, el gran Canek.
Bien, pues ahí tenemos parte de la historia de este personaje, Canek, sin duda un luchador que es de los más recordados por toda la afición y que todavía sigue activo por ahí presentándose en algunas funciones con otros luchadores también que ya son considerados pues unas leyendas vivientes de la lucha libre nacional. Pues entonces ahí tenemos también a este gladiador Canek. Bien, vamos con esto a nuestro primer corte de estación para regresar y hablar un poco más acerca de la carrera de este luchador aquí en Gladiadores del Ring.
Tomaremos un descanso para seguir con más información en Gladiadores del Ring. Inicia la acción en nuestra segunda caída. Continuamos en Gladiadores del Ring.
Estamos de regreso en nuestro segundo bloque del programa del día de hoy, hablando acerca de Canek, el príncipe maya, quien fuera de por allá, o es más bien de por allá de Tabasco, y que nació un 19 de junio de 1954. Pues él, como escuchábamos en la cápsula, se empezó dedicando al físico-culturismo, de ahí que pues ya empezara a tener el porte de un luchador de peso pesado. Entonces pues imagínense cómo pues ya él entra de lleno a la lucha libre, pues ya con un físico bien trabajado. Es así como conocemos el nombre de El Universitario, debutando a la edad de 18 años. Ahí pues esa primera lucha que tuvo salió de pareja con el Ángel Azul y se enfrentaron contra el Profeta y el Chilango García. Después de algunos meses de esa lucha, su primer compañero Ángel Azul le vendió uno de sus equipos de lucha libre, y ya es como se presenta después como el Príncipe Azul. Con este nombre pues tiene bastante éxito dentro del cuadrilátero, y dentro de las funciones ya con este nombre pues empiezan esas luchas de apuesta, y gana la máscara y la cabellera de Ultratumba. También gana la cabellera del Noruego, y pues esto le dio un lugar dentro de la lucha libre, donde pues ya fue reconocido como el mejor luchador de Villahermosa, Tabasco. El señor Valente Pérez, de la revista Lucha Libre, el que hizo algunos personajes famosísimos como Mil Máscaras y Tinieblas, pues vio en este nuevo luchador pues una manera de sacar a un gran personaje, a una nueva estrella que tendría mucho potencial, sobre todo por el físico y la personalidad que tenía. Entonces se le ocurre el nombre de Canek, este nombre que está basado en la cultura maya, y que además pues quedó perfecto por el físico que tenía en aquel momento este luchador. Su debut ya como Canek lo hizo en el Toreo de Cuatro Caminos el 24 de marzo de 1973. En la lucha estelar veíamos a Canek y Gallo Tapado enfrentarse a Chicano Power y TNT. De ahí pues se vino todo, toda su carrera, todos los triunfos. Era una etapa donde la competencia era fuerte, y era muy peleado el que se tuviera un reconocimiento, pero pues él supo salir adelante a pesar de todas estas exigencias, de todo este, pues toda esta manera en cómo se veía la lucha libre en aquel entonces, y pues gana su primer campeonato por allá en el año de 1975, derrotando a José Torres. Y para ese mismo año del 75 también gana las cabelleras de Rubén Juárez y de su rival también José Torres, y las máscaras de Destroyer y Lemus. Entonces pues ya vemos una carrera que pintaba para ser exitosa, con pues cómo se venía desarrollando este trabajo en los cuadriláteros, este trabajo en las rivalidades y los campeonatos y las cabelleras y las máscaras y demás. Entonces, pues eso hizo que se fuera abriendo paso. Además de que, pues, un luchador que pesaba alrededor de 110 kilos y que medía 1.86 m, pues era muy, muy intimidante. Y además, pues esto hizo que él también tuviera, pues, mucha ventaja sobre sus rivales. Ya como luchador independiente, en ese año de 1975, vemos que, pues, él empieza a trabajar con la Asociación de Lucha Libre Universal el 29 de enero, y ahí trabajó con Francisco Flores. Ahí, pues, vimos estrellas como Mil Máscaras, Dorrell Dixon, Rey Mendoza, El Solitario, pues todos esos luchadores que se hicieron después leyendas de la lucha libre. Entre ellos, pues, veíamos también a el gran Canek, este luchador que, pues, dentro de sus triunfos, pues, tuvo muchos campeonatos. Tuvo campeonatos como el Nacional de Peso Ligero, el Campeonato Mundial UWA de Peso Completo, el Campeonato de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre con Dr. Wagner Jr., el de Tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre también con Black Warrior y el Rey de Jalisco Jr. En la IWRG obtuvo el Campeonato de Peso Pesado de Intercontinental. También tuvo en la Copa Universo 2014 de la AULL y en el Campeonato Independiente de Peso Pesado de la IWL también. Los encargados de llevar la carrera de Canek, los que lo hicieron que se forjara en los cuadriláteros, pues fueron luchadores como Ham Lee, el Indio Azteca, el Chacal, entre otros más. Pues entonces, pues, tenía muy muy buena escuela dentro de la lucha libre, y pues sus luchas de apuestas son recordadas por también tener enfrentamientos con luchadores como Dorrell Dixon, Humberto Garza, César Valentino, Pantera Negra, La Momia, contra Lemus, contra Coloso Colosetti, El Ángel Blanco, El Asesino, con Blue Blazer, Torre Infernal, Scorpio, Universo 2000 y Mr. Jack, siendo esta su última lucha de apuestas que se dio en la Arena Nesa de la Ciudad de México el 19 de junio del 2015. Entonces, pues, ahí estas son las luchas de apuesta más interesantes que tuvo en su carrera, en diferentes arenas: en el Toreo de Cuatro Caminos, en la Arena Coliseo de Monterrey, en la Arena Jardín Águila de Villahermosa, Tabasco, en San Luis Potosí, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en el Auditorio de Tijuana. Entonces, pues, en diferentes arenas y diferentes lugares ya conocían toda la carrera de Canek, y que además, pues, ahí fue como se consolidó con estas luchas de apuesta, donde se enfrentó a muchos rivales. También, pues, una larga lista de luchadores a nivel internacional con los que se enfrentó: Vader, Buffalo Allen, Conan, Ricky Santana, Miguel Pérez, Rey, Haku, Bam Bam Bigelow, y entre otros más. Pero, pues, yo creo que uno de los más importantes contra el que tuvo, pues, una rivalidad bastante interesante, pues, fue contra André el Gigante, quien, pues, no se acuerda de aquellas luchas en la década de los 80s, donde veíamos a estos dos grandes colosos enfrentarse en un Toreo de Cuatro Caminos. Enfrentarse, pues, a dos luchadores de este peso y esta talla, pues, era muy interesante. Y Canek, pues sin duda sacó la casta y además también pues demostró que en México había excelentes luchadores. Otro de los grandes enfrentamientos o de los grandes enfrentamientos que llegó a tener Canek pues fue nada más y nada menos que contra pues una leyenda estadounidense, Hulk Hogan. También pues se enfrentó a este luchador por allá en aquellos años, en los 80s. Y pues imagínense enfrentarse a estos luchadores ya de talla internacional que son reconocidos y que han sido reconocidos por todos como los mejores luchadores a nivel mundial y que algunos son catalogados hasta los mejores luchadores de todos los tiempos, pues es impresionante. Ya en México pues las rivalidades también contra el Perro Aguayo, Scorpio, Enrique Vera, Villano Tercero, Dinamita, Rayo de Jalisco, entre otros, pues era evidente que también eran enfrentamientos muy 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 buenos y muy muy interesantes para Canek. Entonces pues ahí tenemos esos rivales que tuvo o que ha tenido en su carrera. También pues en otras áreas como las artes marciales mixtas también estuvo presente y pues ahí en el año de en el 2001 estuvo presentándose en Tokio, Japón, enfrentándose a Osamu Tachihikari y pues también incursionó en las artes marciales mixtas. Su legado también continúa con pues el hijo de Canek y Canek Jr., además de tener también a algunos otros familiares que están por ahí dentro de la lucha libre a nivel nacional. Entonces pues todavía seguimos viendo parte del legado de Canek. Entre sus movimientos o su movimiento especial tenemos el Gorilla Press, que consiste en levantar en todo lo alto al rival, levantarlo y luego azotarlo contra la lona y para posteriormente hacerle el castigo de rendición, un movimiento muy característico, el levantamiento del rival demostrando el poderío y la fuerza del luchador y que además también hace que el rival merme sus energías. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación, ya tenemos que ir a este corte, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
¿De qué lado estás, rudo o técnico? Encuentra tu bando aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Arranca la tercera caída, toda la carne al asador, para seguir con más de nuestros gladiadores del ring.
Bien, estamos ya en nuestro siguiente bloque, nuestro tercer bloque del programa. Platicando acerca de este personaje Canek, que sin duda ha sido uno de los más importantes dentro de la historia de la lucha libre a nivel nacional y también a nivel mundial, siendo pues también reconocido como pues uno de los luchadores del Salón de la Fama de la lucha libre en Estados Unidos. Entonces, pues también ahí está el reconocimiento a este gran gladiador Canek. Y pues bueno, vamos a seguir adelante, ya vamos a dejar de lado un poquito la historia de Canek y vamos ahora a presentarles a ustedes una pequeña cápsula en donde se nos platica sobre estos luchadores que además de estar sobre los encordados también se dedican a otra cosa, pero más específicamente se dedican a la confección y elaboración de máscaras, porque sabemos y recordemos que el hacer equipos de lucha libre también es algo importante, algo significativo, y hemos visto a grandes mascareros que han hecho excelentes trabajos y que sus máscaras o lo que han sacado de equipos son reconocidos también por muchísimos aficionados y luchadores. Entonces escuchemos a estos 7 luchadores que también se dedican a crear máscaras de lucha libre.
Número 7, Canelo Casas. Comenzamos con el integrante de una de las dinastías más grandes de la lucha libre mexicana, el Canelo Casas. Este luchador adoptó el nombre que por un tiempo utilizó su tío, Heavy Metal. El Canelo Casas hace algunos años comenzaba a escalar en las carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, se le fue perdiendo el rastro. Pero el Canelo sigue muy ligado a la lucha libre. No solo es luchador activo del Consejo Mundial de Lucha Libre, sino que también desde hace más de 10 años es uno de los mascareros de la empresa, ya que él se encarga de elaborar máscaras y equipos para muchos de los luchadores del Consejo, además de muchos otros elementos del circuito independiente de la zona de Morelos, que es donde tiene su taller. Número 6. Veneno. Continuamos con Rafael Ernesto Medina, mejor conocido como Veneno, aquel luchador panameño que brillara en el Consejo Mundial de Lucha Libre como parte de los boricuas en la década de los 2000. Con ya casi 3 décadas sobre los cuadriláteros, Veneno prácticamente ha llevado a la par su carrera como luchador profesional con su oficio de mascarero. El panameño diseña máscaras, botas y equipos en su totalidad. Por si esto fuera poco, también es un artista del tatuaje. Número 5. Coco Verde. Cuando Coco Rojo salió de AAA, estaba en busca de nuevos cocos. Fue cuando este luchador recibió la invitación para darle vida a Coco Verde. De esto han pasado ya 20 años, pero desde antes Coco Verde ya elaboraba máscaras y equipos para sus compañeros luchadores. Coco Verde comenzó elaborando sus propias máscaras. Sus primeros clientes fueron Catboy y Latin Boy. Pronto su trabajo se dio a conocer hasta llegar a figuras como los villanos. Coco Verde ha confeccionado máscaras y equipos para las grandes estrellas de la lucha libre mexicana. Pero su mejor y más exigente cliente es el japonés Último Dragón. Número 4. Óscar Puentes. Conocido en los 90s como Óscar Sevilla el Novillero, protagonista de auténticas carnicerías ante el Apache. Después lo conocimos como el espectacular enmascarado El Ángel, desenmascarado por el trauma primero en el 2013 en la Arena Naucalpan. Durante los últimos años, Óscar Puentes es uno de los mascareros más reconocidos del circuito independiente. Sus diseños clásicos son auténticas joyas. Número 3. Hooligan. Conocido hoy como Luciferno, este gladiador con más de 3 décadas sobre los cuadriláteros es conocido en el mundo de las máscaras como el Hooligan, nombre con el que luchó hace algunos años. El Hooligan es uno de los mejores mascareros de todo el mundo. Originario de la comarca lagunera, aprendió el oficio de mascarero del Pony, un reconocido mascarero de Monterrey, y quien le daba posada al Hooligan y al Último Guerrero en sus inicios. Las máscaras del Hooligan han llegado a Europa y Japón. Número 2. Kendo. Originario de República Dominicana, fue parte de aquella mítica facción que revolucionó la lucha libre en los 80s. Los Fantásticos. Por supuesto, estoy hablando de Kendo o Super Kendo, quien llegó a México muy joven. Fue la necesidad de buscar quién le hiciera sus equipos y sus máscaras lo que lo llevó a intentarlo él mismo. Tenía conocimientos básicos de costura y se atrevió a hacer sus propias máscaras. Con el tiempo fue perfeccionando su técnica y un sinnúmero de luchadores acuden con el Chombo, como es conocido en el mundo de los mascareros. Número 1. Euforia. Y en el primer sitio tenemos a uno de los grandes rudos del Consejo Mundial de Lucha Libre, el soberano de la maldad, Euforia. Son muchos los años que el lagunero se ha dedicado al oficio de crear máscaras. Este oficio lo aprendió de su madre, quien siempre se dedicó a la costura. Euforia decidió llevarlo al quehacer de mascarero. El soberano de la maldad es uno de los mejores mascareros de la actualidad y son muchos los luchadores, sobre todo del Consejo Mundial, que semana tras semana lucen sus creaciones.
Pues bien, ahí quedan estos datos interesantes de algunos gladiadores que se dedican a hacer estas creaciones, estos diseños, máscaras y demás. Y, o sea, esta es solamente una pequeña parte de los luchadores que se dedican a también hacer equipos o hacer máscaras. También hay algunos otros que quedaron fuera del conteo, pero pues que también se les reconoce el que se dediquen a a realizar estos trabajos. Y rápidamente vámonos a la información, porque si no se nos termina el tiempo. Y pues tenemos que este viernes pasado se dio la final del torneo de la Gran Alternativa 2024 en el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde vimos a Brillante Junior y a Místico llevarse el trofeo y tener pues el privilegio de ser los ganadores en esta edición 2024. Entonces pues vamos a escuchar las palabras de estos dos personajes, Místico y Brillante Junior, quienes ganaron la Gran Alternativa del 2024.
No me gusta prometer nada, me gusta trabajar para dar el resultado, y creo que hoy Brillante Junior lo demostró haciendo lo mejor que pudo arriba del ring, y creo que hoy no lo demostró, lo plantó al 1000% en el centro del ring, y hoy este gran trabajo, esta gran dupla me hace seguir como el ganador máximo de la Gran Alternativa.
Brillante Junior, ¿cómo te sientes?
Muy feliz, muy contento, una noche inolvidable, una noche de ensueño. Acabo de cumplir un sueño que de un niño de 4 o 5 años, lo reiteré en varias entrevistas. Místico es el mejor padrino que me pudo haber tocado. Como ya lo acaba de decir, es el máximo ganador de la Gran Alternativa como padrino. Nos vamos con un buen sabor de boca. Nos vamos orgullosos, muy agradecidos con el público. Y muy fuerte, nos vamos muy fuertes para la próxima semana Fantasy Camanía 2024.
Místico, ¿cómo se van ustedes esta noche? Porque fue una batalla muy desgastante, muy larga, incluso sus rivales, incluso aplicando rudeza para tratar de sacar la victoria, al final no les alcanza.
Creo que también agradecer el gran honor que tuve de trabajar en contra de Máscara Dorada. Hace un año le tengo una alternativa a Neón, es un joven que viene empujando muy fuerte a mí. Gracias a los dos por entregarse al 1000% arriba del ring, por entregarse a este público es muy exigente, y hoy demostramos los cuatro de qué estamos hechos, y para mí es un honor tener enfrente a tanto joven, que ese joven me inyecta la juventud por dentro cada día más, y hoy les demuestro que Místico sigue siendo uno de los grandes, pero esto es gracias a mi entrega, gracias a mi trabajo, a mi preparación, y les demuestro que mi condición física es más fuerte que cualquier cualquiera, pero agradecido con Dios, con la vida, con el público, con ustedes, con Mejado y con esos dos grandes rivales como Neón y Máscara Dorada. Y creo que nos vamos con un buen sabor de boca, como dice Mejado, a Japón y a seguir demostrando de qué estamos hechos. Porque hoy demostramos los cuatro que el mejor talento que puede tener la lucha libre está aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y para muestra hoy fue un botón.
Brillante Junior, ¿qué habrá que hacer para mantenerse en las estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre de ahora en adelante?
Pues de seguir con la disciplina que hemos estado teniendo, no faltan los entrenamientos al gimnasio, prepararnos al 100 cada día, y escuchar los consejos de mi padrino, ¿no? Pegármele, y yo creo que esa es la base del éxito.
Místico, hoy queda claro que la juventud viene empujando fuertísimo, ya apoyaste a Brillante, pero también los dos muchachos enfrente, ¿no? Neón y Máscara Dorada.
Claro, lo acabo de decir, son dos grandes luchadoras que querían demostrar como sea, querían llevarse el triunfo, metieron rodillas, como acaban de decir, todo es válido, todos queremos ganar, queremos ser el mejor, pero aquí lo que contó mucho fue la experiencia que tengo, mi hijado me escuchó en todo momento, hay que mantener la calma arriba del ring, lo que ellos no tuvieron, nosotros la tuvimos y les demostramos que podemos con esta juventud, porque para juventud está Brillante Junior, pero para experiencia, aquí estoy yo, y creo que me voy con un buen sabor de boca, y como lo acaba de decir Tavo, creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue demostrando que el mejor semillero de luchadores se encuentra aquí en Arena México.
Místico, en su momento apoyaste a Panterita del Ring en ese momento, durante todo ese año, inclusive tuviste un coaching personal, ¿pasará lo mismo ahora con Brillante Junior, justamente ahora que ganaron justamente el día de hoy?
Claro que sí, yo soy una persona que no soy envidiosa, yo sé que mi cuerpo se va a cansar algún día, me va a cobrar factura, y lo único que me queda hacer fue lo que mi padre, el doctor Carón, que en paz descanse, me enseñó, a seguir apoyando el talento, y creo que lo he demostrado con tanto joven, hoy se me vino a la cabeza Andrade cuando le di Gran Alternativa, Soberano Junior, Ángel de Oro, Panterita, ahora Máscara Dorada, Brillante Junior. Para mí fue una emoción tan grande que me inyectó tanto el ánimo que saqué el 1000%, y creo que tengo una gran pareja como él. Hay que seguir apoyando el talento, porque creo que de hoy en adelante le corresponde a él demostrar por qué quiere ser una gran estrella aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
A partir de este momento veremos ya un nuevo equipo, un nuevo concepto, pues, con ustedes dos.
Fíjate que para mí sería algo maravilloso, y como lo dije, me gustaría enfrentarme al duelo de parejas por el Campeonato Mundial de Parejas con Máscara Dorada, pero creo que también se lo merece Brillante Junior. ¿Y por qué no pensar en hacer un SKT nuevo? Neón, Máscara Dorada, Brillante y un servidor Místico. Creo que podemos demostrar y hacer un buen equipo para enfrentarnos a cualquier luchador, a cualquier agrupación. Si quieren los Depredadores, si quiere Averno, Mephisto, Euforia, que son los infernales, los que quieran, creo que puedo hacer un buen conjunto con gran talento, porque tengo tres jóvenes promesas enfrente de mí. Hoy invito a Neón, invito a Máscara Dorada y a mi hijado para formar el nuevo Sky Team.
Al final de la lucha, ¿qué les dijeron en ese abrazo cuando recibieron la Gran Alternativa?
No, pues simplemente reconocer a los rivales, ¿no? Son luchadores de alto nivel, se demostró en la lucha, estuvo muy cerradísima, simplemente pues compañerismo, agradecer a ellos por la gran lucha que le brindamos a la gente, ¿no?
Místico, queda claro el talento que vino, de la mejor lucha libre del mundo, y también lo hicieron presente en Estados Unidos.
Sí, yo creo que voy a hablar un poco lo de Norma. Ese abrazo que les dimos es de corazón. Yo creo que demostrarle al rival y reconocerlo como grandes luchadores es algo muy bueno. Y mi cabeza siempre trabaja. A veces que al perder ganamos mucho. Y creo que les di ese consejo de que tranquilos, el día que llegue va a llegar, y agárrenlo. Aprovechenlo, disfrútenlo, porque esto es algo que se disfruta día a día. Yo le he dicho, disfruta a mi rival, disfruta a mi compañero, disfruta al referee, disfruta a ustedes porque no sé qué están pensando, disfruta al público. Para mí es algo maravilloso. Y demostrar en Estados Unidos con AEW que vamos empujando muy fuerte, que no nos vamos a dejar. Yo ya había conocido a John Moxley con otro personaje en WWE, hoy no me dejé, hoy llevé al talento del Consejo Mundial de Lucha Libre y vamos a seguir adelante. ¿Y por qué no llevar este tipo de talento a Estados Unidos y demostrar de qué estamos hechos?
Pues ahí están las palabras de Místico y Brillante después de haberse llevado este trofeo a casa y ganar la Gran Alternativa 2024. Con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Las estrellas del pancracio y sus historias, vívelas aquí en Gladiadores del Ring. En un momento continuamos. Estamos de regreso con la información en Gladiadores del Ring.
Estamos de regreso, último bloque con más información aquí en Gladiadores del Ring. Y este fin de semana se dio el evento de AAA de Rey de Reyes, en donde pues sabemos que la AAA tiene pues esta eliminatoria para sacar a su Rey de Reyes, que en esta ocasión fue el hijo del vikingo quien se llevó la espada, superando a Tejano Jr. y a Laredo Kid en la final. Y por otra parte, también en el lado de las mujeres, en el torneo Reina de Reinas 2024, Lady Shani fue la ganadora, venciendo a Fabi Apache en una fase eliminatoria. Lady Shani venció a Flamer y a Sexy Star, mientras que Fabi Apache dejó atrás a La Hiedra y a Pimpinela Escarlata. En la final, pues estas dos luchadoras iban a tener como referí al Hijo del Tirantes, pero después de una aparición de Conan, pues lo dejaron afuera y entró Piero a ser el referí de este encuentro. Vamos a escuchar entonces las palabras de la ganadora, Lady Shani, quien se dice pues que aprende siempre de Fabi Apache. Vamos a escuchar a la Reina de Reinas 2024 aquí en Gladiadores del Ring.
Tienes de tener este trofeo en tus manos, de lo que te faltaba ganar en AAA, Lady Shani.
Es maravilloso, de verdad. No puedo explicar lo que estoy sintiendo en estos momentos. Tengo mil emociones encontradas, pero sobre todo me siento orgullosa. Fue una batalla muy, muy difícil en contra de Fabi. Entonces, el ganarle a una luchadora de su calidad, tan representativa, con tanta historia, y aparte pues todavía llevarme este triunfo, creo que le da un doble valor, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, pues muy, muy emocionada y muy agradecida con todo el público por el apoyo.
Luchadores han regresado en esta etapa de AAA. ¿Se extrañaba Fabi Apache en AAA y medirte al tú por tú con ella?
Es algo que de verdad extrañaba muchísimo. Es una de las personas de las que siempre aprendo, de las que pues tuve un paso al obtener su cabellera, al irle demostrando paso a paso, porque no fue cuestión de meses, de verdad me costó años el irle demostrando, el poder tener el apoyo del público, porque siempre el estar Fabi y yo era una división, y poco a poco fui ganándome al público, pude dividirlo, y pues esta noche también lo demostré, ¿no? Entonces sí, la verdad la extrañaba mucho, porque es una persona que siempre me hace sacar ese extra, y pues esperándolo para grandes batallas todavía.
¿Qué sigue ahora, después de haber conseguido esto? ¿Cuáles son las siguientes dentro de AAA, o las metas siguientes que tengas?
Yo no dejo de prepararme para cualquier reto, estoy dispuesta a quien venga, si quiere una lucha de apuestas, una lucha callejera. Ya dejé estancada por allá Tormenta, ya le demostré quién es la extrema, quién de verdad sabe hacer ese tipo de cosas. Dalis por allá anda molestando, también aquí estoy, Fabi, Hiedra, quien sea. Yo estoy lista para retos, para lo que sea, y pues a seguir conquistando el público.
Molestaste mucho a las tóxicas después de que no pasaran ninguna de las dos a la siguiente ronda.
Sí, claro, pues obviamente no iban a pasar. Saben que el que estén separadas siempre es un show, porque nunca logran demostrar su calidad. O sea, separadas no son nada, juntas son montoneras, siempre están ahí haciendo pues cosas que no están. Mira, la calidad en una sola, ahí se ve. Tuvo que salir Hiedra de todos modos ahí a intervenir, pero las dejamos calladitas.
Por primera vez se entrega esto hecho de manos de personas del ejército. Es pues como una especie de hacha. ¿Cómo te sientes llevarte este trofeo que se entrega?
Es impresionante, de verdad, es algo con un valor gigante para mí, yo creo que para todo México, recibirlo en casa de personas tan importantes que siempre están luchando por nosotros, que todos somos grandes luchadores, es una presea importantísima. Aparte de, tiene una energía muy, muy padre, debo decirles que sí tiene una energía muy padre, y yo creo que pues es uno de los logros más, más importantes, ¿no? El tener esta presea y el haberla obtenido en contra de Fabi Apache son cosas que yo creo que son muy, 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 muy importantes, de las más importantes en mi carrera.
¿Dedicado en alguien especial esta victoria?
Para toda mi familia, para la gente que me apoya siempre, que siempre está creyendo en mí, motivándome día a día, porque de verdad, pues es complicado el siempre estar motivado, ¿no? Pero yo creo que la gente siempre te da esa energía y esa motivación para salir adelante y para siempre saber que tienes alguien que te está viendo y que tienes que demostrarle que las cosas sí se logran, que los sueños se cumplen, y pues aquí están.
Leyshani, muchas felicidades por la victoria, por ganar el Reina de Reinas por primera vez dentro del Rey de Reyes.
Muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí y a la gente que nos estuvo viendo en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por toda su bonita energía y su buena vibra.
Bien, estamos de regreso después de escuchar las palabras de Leyshani, la actual Reina de Reinas 2024, quien le ganó a Fabi Apache. Les comento como dato también de esta lucha, Fabi por ahí tuvo un percance en su rostro, un golpe en uno de sus pómulos y estaba bastante inflamado, estaba tan inflamado que uno de sus ojos se alcanzó a cerrar un poco. Y también pues esto merma un poco al luchador, a la luchadora, y también pues juega en contra de Fabi Apache, quien al final también recibe pues a Dalis, que se mete al cuadrilátero y empieza a atacarla. Entonces pues ahí está esa rivalidad entre estas dos luchadoras, Fabi Apache y Dalis la caribeña. Ya veremos qué sucede en las siguientes presentaciones de AAA. Por otra parte, les comentaba que el Hijo del Vikingo fue el ganador de Rey de Reyes 2024 en un torneo en donde en la primera fase vimos al Hijo del Vikingo superar a Psycho Clown y Sam Adonis, mientras que Tejano Jr. eliminó a Cibernético, a Electroshock, y también en el grupo de en el tercer grupo Laredo Kid se impuso sobre Argenis y Aerostar. Los tres finalistas se enfrentaron en una batalla bastante intensa, donde Tejano Jr. pues se estaba mostrando superior en algunos momentos debido a pues su peso, su complexión, un luchador de bastante peso, pero en un vuelo que tuvo el Hijo del Vikingo lastimó al Tejano y lo tuvieron que sacar en camilla. Es así como tenemos a estos dos luchadores, Laredo Kid y el Hijo del Vikingo, enfrentarse en un mano a mano con diferentes movimientos, todos los dos sacando pues las mejores cartas que tenían y pues con vuelos, ataques y demás, en donde veíamos una lucha bastante pareja, en donde al final, después de un Spanish Fly, el Hijo del Vikingo se lleva la victoria y el Rey de Reyes 2024. Es así como se lleva este evento de AAA de Rey de Reyes. Y pues sigue adelante la gira de esta empresa, la cual tendrá ahora una temporada en el Show Center de Monterrey. Por ahí veremos a las diferentes estrellas. Y la primera función, el primer evento, tendrá lugar el día 18 de febrero, destacando la participación de Alberto el Patrón, formando equipo con el Hijo del Vikingo para enfrentarse a Mecha Wolf y Chessman. Además, también las demás funciones se estarán dando a conocer pronto y ahí veremos pues cómo se estarán dando estas fechas, ¿no? Como les digo, la primera es el día 18 de febrero de este año. Y en la lucha semifinal tendremos una lucha por el campeonato Show Center, en donde Laredo Kid se estará enfrentando a Antifaz. Laredo Kid es el campeón y Antifaz el retador. En la lucha de mujeres, la Hiedra, Lady Maravilla y Lady Flamer se enfrentarán a Leyshani, Sexy Star y la Dulce Canela. Por otra parte, también tendremos una lucha de cuatro esquinas: Drago, Taurus y Mister Iguana. También, además, Epidemus se estará integrando a esta lucha de cuatro esquinas. Bueno, eso es lo que se refiere a esta presentación en Monterrey y estaremos al pendiente. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio o en internet y que están al pendiente cada martes con nuestros gladiadores del ring. Se despide de todos ustedes Cristian Rosales a nombre de Armando Rojas en el control operativo. Hasta la próxima.
Las luces se apagan, el ring descansa, pero toda la acción, historias y noticias regresarán con Gladiadores del Ring. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.